fuga de tortugas. Una escoba siempre lista para que nos vaya mejor.
Habrá cine, como siempre, en la Biblioteca Rivadavia mañana desde las 6:30 de la tarde, una película de Godard, quizá el director más moderno de la historia del cine, ¿no? Godard siempre es moderno, no se lo termina de comprender o de asimilar aún hoy. Sus viejas películas, digo, porque lo nuevo de Godard se estrenó el año pasado. Es un tipo que tiene como 90 años y sigue haciendo películas. Mañana a 6:30 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia se proyectará El Desprecio, que es un drama de Godard, obviamente francés, de 102 minutos de duración, y dice la sinopsis que distribuye la biblioteca. Paul, un dramaturgo francés, acepta reescribir algunas escenas para La Odisea, una película que se va a rodar en Capri. En un primer encuentro con el productor, el arrogante Proch, el escritor deja que su mujer, la bella Camille, se vaya en coche con el productor a la finca de este. Caramba, Paul, acoto yo. Este hecho dará lugar a un grave malentendido entre Paul y su esposa, quien cree que la ha ofrecido como moneda de cambio para obtener un mejor pago. Como consecuencia de esta situación, el escritor se verá inmerso en una dolorosa crisis matrimonial. El Desprecio, entonces, mañana 18:30 horas en la Biblioteca Rivadavia. Unos días después, exactamente una semana después, tendrán lugar las PASO, que en Bolívar disputarán 8 listas. Y para echar una ojeada, un vistazo al mapa que presenta Bolívar para esas elecciones, hemos convocado a Virginia Greco. Toli, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, José. Buen día, audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, de mi parte.
¿Viniste con cepillito?
Nah, no tanto. No hay que ser tan malo.
Bueno, en la encuesta que aparece hoy, publicada en el diario de la mañana, hay algunos que resultaron cepillados.
Sí.
¿No? El diario de la mañana salió a encuestar al lector, a la población en general, respecto de a quién va a votar en las PASO. Así fue la pregunta, palabra más, palabra menos.
Palabras más, palabras menos, sí, es la encuesta online que mantiene en la página web, sobre un universo de poco más de 700 votantes, esa es la muestra que se analiza.
Ese es el recorte.
Exacto, y bueno, como decías vos, el cepillo pasó para las dos listas de las que estarían disputando las PASO como tales, ¿no? Sabemos que Cambiemos lleva dos listas, y también Unidad Ciudadana, y bueno, el título lo que extrae es eso, cuál sería de cada uno de los dos espacios la lista que estaría ganando, que en este caso, de acuerdo a la intención de votos de quienes lo manifestaron a través de la web del diario La Mañana, estarían ganando la lista de José Gabriel Erreca y también la lista de Martín Berreta Reix, Cambiemos y Unidad Ciudadana respectivamente. Al menos, bueno, eso es lo que da cuenta los lectores online del diario.
Sí, en páginas 2 y 3 de hoy está ese material. Hay una nota firmada por Víctor Agustín Tucho Cabreros, que interpreta estos resultados. ¿Qué resultados que arrojan como ganador en lo que sería una general a la lista que encabeza el ex intendente interino José Gabriel Erreca?
Exacto, sí, más allá de que gana, por supuesto, como decíamos, la PASO del diario, también es el que cosechó la mayor cantidad de votos del total de los que se manifestaron en la web, y después estarían viniendo, sí, la de que encabeza Ricardo Criado, también creo que en tercer lugar, si mal no leí, la de Martín Berreta Reix, y en un cuarto lugar, muy cercano en votos, estarían la del actual concejal Luis María Mariano y la de Miki Francisco, con una muy poca diferencia de votos entre uno y otro. Insisto, al menos esto en la intención de los votantes que participaron de esa encuesta, ¿no?
¿En esa encuesta quedaría última la lista de que lidera Ariel Ferreira?
No,
penúltima.
Sí, en los últimos lugares, junto con la de el socialismo, que encabeza José Umpierres, y también con una baja intención de votos, la lista de Un País que encabeza Griselda Iglesias.
Bien, una cuestión a ver es si todas las listas las 8 que competirán en Bolívar alcanzarán el piso de votos que exigen las PASO para continuar rumbo a octubre, ¿no? Creo que ese piso, según estimamos, es de alrededor de 450 sufragios, entre 400 y 500.
Sí, aproximadamente esos son los montos, los números aproximados. Siempre hay listas que están ahí sobre el filo del riesgo. Entendemos que, y teniendo en cuenta lo que ha pasado en otras elecciones, a la lista del socialismo le puede estar costando llegar a esa cantidad de votantes.
Sería la más complicada.
Sería la más complicada, y sobre todo teniendo en cuenta que por ahí perdió a quienes fueron sus figuras más importantes en cuanto al conocimiento popular que tenían, y que fueron las que encabezaron las listas anteriores en la pasada elección,
sí,
como Fabián Castillo, que falleció hace poco más de un año, y en ese caso también estaba Hugo González. Recordemos que el socialismo, sí, estaba en unión con el GEN en aquel momento,
sí,
GEN que ahora está con el Frente Renovador en un país. Por lo tanto, bueno, Hugo González, que venía de ese espacio, no está. Fabián ya no está físicamente, que fueron por ahí los que traccionaron un poco más de votos y lograron históricamente que pasara el piso de las PASO por primera vez en las elecciones de hace 2 años
atrás. Muy apretadamente. Ahora el sector es liderado por José Umpierres, y según dijo nuestro colega Oscar Vicio Cisneros, ¿lo tenés?
Lo tenemos, sí,
en,
sí,
en el Diario de la
bastante
Mañana.
Bastante conocido, Oscar,
en
sí,
el Diario de la Mañana, días atrás, no reunirán 100 votos, dijo Vicio Cisneros, que sí cepilló a...
Los
agarró el cepillo,
sí,
que no querés
dos
agarrar
dos cepillos
vos,
le pasó, a pelo y contrapelo, diríamos.
A la lista de Umpierres. Es la lista más complicada. Quiero decir con esto, quizás todas las otras 7, alcancen un mínimo de 450 votos, vamos a redondear ahí. Según Vicio, Umpierres no da el piso. ¿Vos qué opinás?
Es muy complicado, realmente es muy complicado, y teniendo en cuenta también que la gente que integra la lista, como ellos mismos se presentaron incluso en la conferencia, son gente del común que no tiene mayor trayectoria política y tampoco tiene mayor militancia política. Entonces, a la hora de salir a darse a conocer, aparte de que no cuentan con recursos ni aparato, que sí tienen otras listas, ¿no? A la hora de darse a conocer, cuesta hacerlo, y por ahí no tienen ni el entrenamiento ni la facilidad que tienen otros candidatos. Entonces, si no te conocen, es complicado que te voten. Por ahí, si este grupo sigue rodando y adquiere más experiencia, puedan llegar a cosechar un número mayor de votantes. Pero bueno, también tengamos en cuenta que el socialismo en Bolívar no ha tenido mayor cantidad de adeptos históricamente. Entonces, es muy difícil con un grupo nuevo y sin experiencia captar un caudal de votos muy grande.
¿Cómo ves a la lista que lidera Luis María Mariano? Algunos hipotetizan que va, digo, por un lado dicen hay aparato ahí porque es el buquismo, uh-huh, pero por otro lado dicen algunos va a perder votos porque hay muchos descontentos, muchos buquistas, gente que apoyó a Vali todos estos años, que ahora no comparte su acercamiento o su integración al grupo de Randazzo, entonces va a castigar no votándole la lista local.
Hay que ver cuál es la decisión justamente del sector del kirchnerismo.
¿Cuán descontentos están? Porque uno a veces anda en un barrio del Face, que es un barrio.
Tal,
¿no?,
cual.
No es todo el Face, y encuentra gente que se rasga la camisa, que tilda a Vali de traidor. Hay que ver hasta dónde eso llega.
Claro, sí, tal cual. Hay que ver también justamente si es un voto netamente de acercamiento ideológico o un voto que tenga que ver con sopesar qué es lo que hizo y lo que no en la gestión. Va a estar el buquista o el balista que lo va a acompañar porque analizará que ha hecho las cosas bien o más o menos bien, y aquel que, bueno, justamente por una cuestión de acercamiento ideológico más férreo con el núcleo duro, como se le dice, del kirchnerismo o del cristinismo en este caso, que está disconforme por ese salto que se hizo hacia, sí, la lista de Florencio Randazzo, que bueno, se preveía, se venía a venir, hace mucho que está acercándose a ese sector.
La mayor prioridad de Vali fue siempre hacia Randazzo y nunca se mostró demasiado kirchnerista, sino pasemos revista a los gabinetes que conformó desde que llegó al poder en el 2011.
Tal cual.
¿Cuánto, sí, kirchnerismo, sí, hubo ahí?
Exactamente, siempre estuvo en una medianía, digamos, ahí bastante coherente, buscando un equilibrio, por supuesto, dentro de la lógica del Frente para la Victoria, pero no tan en el sector extremo. Hay que ver justamente qué hace ese votante. El votante de Cristina, el que quiere a Cristina, la gestión de Cristina, digamos Cristina, porque bueno, ya Néstor Kirchner es como que ha quedado en el tanto tiempo atrás que hoy el kirchnerista en realidad es cristinista.
Sí, a veces parece que hasta el propio kirchnerista ya no habla de kirchnerismo.
Tal cual.
¿Viste?
Tal
se habla cual. De unidad ciudadana, de cristinismo, como que kirchnerismo ya es una categoría que parece que, no sé.
Sí, quedó perimida, como
sería
si
como
fuese.
Piantavotos, no sé.
Tal cual. Bueno, esto tiene mucho que ver también con las construcciones discursivas que se hacen de las cosas. Hoy por hoy las campañas son netamente mediáticas y justo en estas elecciones de medio término, legislativas o bueno, como queramos llamarlas, donde al no haber ejecutivos o elección de ejecutivos en danza, no hay mayores plataformas políticas ni proyectos concretos que proponga nadie, porque si vamos a las campañas a nivel local, provincial, nacional o lo que sea, ¿a cuántos escuchamos que propongan algo?
Lo decíamos con Karina Pérez, yo le decía que advierto una gran falencia de las listas locales miradas globalmente, en el sentido de que todos acompañan a alguien, pero nadie propone demasiado. Es decir, a mí no me alcanza como
son declamativas. Son
que alguien venga y me diga, yo acompaño a tal. Bien, pero si llegan a consejo vas a entrar vos. ¿Qué proponés? ¿Qué vas a hacer desde el consejo? ¿Qué tenés para mejorar lo que hay?
Tal cual, sí, son elecciones declamativas, intención de, digamos, pero sin mayor proyecto concreto. Entonces eso también, bueno, no es una característica de esta época. Y bueno, hay que ver, entonces decíamos, qué pasa con ese votante kirchnerista, cristinista, si va a acompañar a la lista de Bali en función de bueno, lo que ha hecho en estos años, o si le va a dar su voto de confianza a cualquiera de las dos listas que están yendo por el espacio de Unidad Ciudadana, que bueno, tenemos ahí a Ariel Ferreira, que ya tiene una historia de militancia y que está dentro de ese espacio desde hace ya un tiempo, que tiene en su lista a gente que se manifiesta como tal, muy adepta a Cristina y a su gestión, o la lista de Martín Berreterrey, que es nueva, y a Martín por ahí lo conoce mucho por su labor social dentro del barrio de procedencia, Villa Diamante, que...
O por el café de Dublín.
Ah, bueno, ahí no lo conozco yo a Martín por ese lado. No,
pero antes quiero decir algo, Toli, antes de avanzar. Digo, respecto de el voto que iría a el Colorado Mariano. No, he visto, he notado que hay dos posiciones. Al respecto habrá más, pero tiro dos acá. Están los que dicen, hay que votar a Mariano, aunque no me convenza... O sea, o no me convenza que Bali se haya ido con el randacismo. Muchos kirchneristas o algunos kirchneristas dicen, hay que votar a Mariano para bancar a Bali y evitar el regreso de Herreca, Morán, Mosca, que para los que estoy mencionando son el enemigo. Entonces dicen, bueno, hay que bancar a Bali porque si no, lo que va a pasar es que van a volver estos tipos. Y otros dicen, cuando ya han transcurrido un periodo y medio de gestión de Bali, ya surge un antibalismo, naturalmente, y dicen, Bali es un traidor, es lo mismo el buquismo que el herrequismo y que el simonismo, no veo mayores diferencias, se fue con Randazzo, no te voto, te castigo, y voto, quizá el antibalismo se vea representado en la lista que lidera Ferreira, ¿no?
Claro, sí, puede ser. Respecto de que los absolutamente disconformes con Bali vayan para los sectores de Unidad Ciudadana, para cualquiera de las listas, y también el análisis que subyace a veces que la lista que lidera Martín Berreterrey la ven como más asociada y cercana a Bali, por lo tanto el descontento con Bali no va a ir para Martín, sino va a ir para Ariel. Claro, eso también parece ser algo bastante lógico. Es cierto lo que decís de las miradas de posibles del votante en cuanto a qué hago con el voto aunque no esté hoy del todo conforme. Aquel que no quiere... Cambiemos, que no quiere que ese espacio político vuelva con otro nombre, obviamente, porque las gestiones anteriores fueron de la Unión Cívica Radical, no de Cambiemos. Aquellos que no quieran que ese espacio político esté cerca de regresar dentro de 2 años, aunque no estén del todo contentos con Bali, vayan a votar a Luis María Mariano. Y es un voto estratégico por ahí,
sí.
Que puede ser lo que vaya a primar, me da la sensación, como que a la hora de ver qué hago, si no quiero al radicalismo, es preferible votar a Mariano para que quede un sector de mi palo, digamos, y no darle la opción al palo contrario a que vuelva.
Sí.
Puede ser una opción bastante elegida por los votantes que están ahí, que no están del todo conformes con la candidatura en sí, por ahí, del grupo de gente que se está postulando, o que estén completamente desconformes, o al menos parte desconformes con este salto, o con este paso. No sé si salto es un paso. Un salto, ¿sí?, implica una distancia mayor que no había con,
claro,
este paso de Bali al sector que lidera Florencio Randazzo.
Claro, porque si esto fuera un salto, ¿qué sería si se hubiera ido con Cambiemos, como en algún momento se especuló que podía llegar a,
exacto,
suceder, ¿no?
Sí, porque de hecho hubo algunos rumores y demás en algún momento, teniendo en cuenta la cercanía de Bali con Manuel Mosca, que ya sabemos todo su relación personal y amistad que tienen de hace años, y que están, bueno, en las veredas opuestas desde lo, o no tan opuestas, desde lo político.
Sí, de alguna manera es una suerte de plebiscito la gestión de Bali, lo que se vote en Bolívar, ¿no? Porque también respecto a eso hay diferentes posiciones. Están los que dicen, todo lo hizo Cristina, y si hubiera habido otro intendente, si hubiera estado Simón, hubiera estado Reca gobernando, quizás sí, a, no sé, 500 casas, no sé cuántas son las que ha hecho...
Escrituras manifiesta más de 700 casas,
claro,
y más de 400.
Dicen, otro intendente hubiera hecho todo eso porque en realidad lo hizo Cristina. Están los que dicen, no, ha sido lo decisivo, es la capacidad de trabajo de Bali que ha logrado todo eso, ¿no? Están los que ponen un pie de igualdad el liberar los fondos con el gestionarlos, ¿no? Y ahí aparecen diferentes posiciones también, y eso va a estar en juego en esta suerte de plebiscito que constituirá, plebiscito de la gestión de Buca, que constituirán las PASO.
Seguramente, sí, y teniendo en cuenta todas esas opciones, sí, recordemos que también en gestiones anteriores, y sobre todo, que es lo que se le criticó más a la gestión de Juan Carlos Simón, era que, habiendo otro signo político en los estamentos provinciales y nacionales, no había podido o sabido acercarse y gestionar para traccionar cosas para la ciudad, que es lo que sí se le reconoció después a Bali, y también, bueno, en su momento a José Gabriel Arreca, y a Bali sobre todo en este periodo en el que está como Simón Otrora, digo, Bali con Cristina y Scioli era el mismo signo, se
sí.
suponía que había un carril directo, ¿no? Es cierto lo del plebiscito. Bueno, hay que ver qué es lo que sopesa la gente, si lo que ha hecho, si lo que le faltó, si el paso que dio hacia otro sector político, pero también teniendo en cuenta que lo que haga el votante en La Paz no siempre después se condice con lo que hace en octubre, que es lo que cuenta.
Ese también es un dato importante, no quiere decir que lo que se vote en agosto se repetirá en octubre.
Tal cual, a veces da la impresión, y teniendo en cuenta por ahí las elecciones anteriores, como que en Las Paz el votante por ahí se libera un poco más y toma cierta decisión que después no refrenda en octubre, porque cuando ve cómo quedaron los guarismos, no quiere arriesgarse a esto que decías vos hoy, aquel que por ahí hoy está disconforme con la gestión de Buco, con el paso hacia el randazismo, va a votar a Ariel Ferreira o a Martín Berreta Reix, si ve que después la cantidad de votantes de Cambiemos es mayor a la pensada respecto de Mariano, que yo entiendo que va a sacar más votos de los que por ahí se presume, y va a ser, digamos, la fuerza con un caudal de votos importante, al igual que las de Cambiemos. Esa gente, por lo general, no va a volver a votar a uno u otro candidato que haya cosechado menor cantidad de votos, ¿no? Va a ir con el núcleo mayor,
sí,
como para que no gane el otro,
claro,
sector político.
Claro.
Por eso las PASO tienen esa dualidad, ¿no? No siempre lo que pasa en las PASO termina refrendándose en octubre, y bueno, y también tiene que ver con qué aparatos salen después los grupos a convencer a aquellos que están ahí en el NI.
Hacia el lado de Cambiemos hay dos listas. Según La Mañana, la de Reca sacaría más votos que la que lidera Ricardo Marcos Criado, que ha quedado como una, o se quiere ver así, ¿no?, como una suerte de reserva moral o alguna cosa por el estilo, ¿no? Que también ahí hay una cuestión que uno dice, es que quedaron afuera del acuerdo Reca, Mosca, Morán, y entonces se aferran a una suerte de esencia radical, alguna cosa por el estilo, o es que realmente no avalan el acuerdo UCR-PRO. ¿Cómo es?
Claro, sí, da las dos lecturas. Siempre se posicionaron ya desde hace un tiempo atrás como marcándose como los quienes tienen la impronta radical más acentuada, y buscan por ahí que aquellos radicales históricos que tiene la ciudad se identifiquen con ellos. Ya pasó en las anteriores elecciones. Y por el otro lado está la lista que encabeza José Gabriel Reca, que bueno, que es como decíamos, surge del acuerdo con el sector del PRO, que está representado en Bolívar por Juan Carlos Morán, por también Manuel Mosca, y aquel votante radical puro, ya sabemos y se dijo en la elección pasada que también a veces no está del todo conforme con esa mixtura. Entonces hay que ver ahí qué pasa, pero da mucho, o tiene muchos puntos de contacto con lo que pasa con Mariano y las listas de Unidad Ciudadana, digo, también a la hora de dirimir para dónde voy, si José Gabriel Reca pesa más pudiéndole ganar al sector de Unidad Ciudadana, no va a haber una duda sobre a dónde poner el sufragio.
El antibalismo no peronista quizá elija la lista de Reca, y el antibalismo peronista o el antibalismo kirchnerista quizá elija la de Ferreira. Son interpretaciones nada más.
Sí, por supuesto, estamos en el terreno de la especulación. Después cada votante quien da la elección final cuando está en el cuarto oscuro y emite su voto en la urna. Después está el sector de un país que, por lo que tenemos entendido y de lo que despotricaban, por decir de alguna manera, el sector que encabezaban Mirta Linares y Sergio Sarchani, que se conformó la lista de un país acá a nivel local, con Griselda Iglesias encabezándolo, porque Ricardo Elizalde estratégicamente pensó que los votantes disconformes con Cambiemos, sobre todo esos radicales puros, podían dar un voto de confianza a Griselda Iglesias, que bueno, sabemos fue funcionaria durante mucho tiempo de la gestión de Simón. Se la asocia a la gestión de Simón, aunque ella comenzó en la gestión anterior, sí, que fue justicialista. Sí. Lectura que me parece que no está cercana a lo que pueda llegar a ser la decisión de los bolivarenses. Me parece que no tiene que ver con la idiosincrasia de Bolívar hacer, ese sí es un salto, o sea, porque están votando por ahí, o estarían votando a un sector que de conformación original, la lista Un País, claro, Sergio Massa y compañía, no tienen cuna radical. Entonces,
claro, es difícil imaginarse a peronistas votando a radicales.
Claro, tal cual, sí, y a radicales duros o puros votando una lista de cuna peronista, digamos, porque también, Sergio, claro, Massa, claro, salió, claro, del otro, sí, lado. Entonces, claro, sí, por ese lado me parece que esa hibridación que se logró plasmó en la conformación de la lista de Un País a nivel local no va a dar los frutos esperados por los estrategas, entre comillas, a nivel séptima sección. Y bueno, y volviendo a Cambiemos, son dos listas interesantes en cuanto a los candidatos, de una u otra. Recordemos, bueno, que Ricardo Criado lo tiene a Julio Ruiz como candidato a consejero escolar.
Bronce Ruiz.
Está Laura Hernández, que tiene su paso por la coalición cívica. Por ahí, bueno, Adalberto Sardiña también.
Y otro trojero de Sardiña.
Otro histórico del radicalismo. Gente conocida por el votante local. Bueno, y José Gabriel Reca atracciona a él como figura, el sujeto, por ahí más que la gente que lo secunda y lo sigue en la lista. Va a ser también una interna interesante para ver, bueno, hacia dónde va el votante radical, acompaña al ex intendente José Gabriel Herreca o le da la oportunidad a Ricardo Criado, y bueno, y después ver cómo se conforma, ¿no?, la lista final.
Claro, y recordemos que todo lo que suceda también sirve de prólogo, por así decir, a la batalla de fondo, que es la del 2019.
Tal
todos
cual.
Todos tienen ese objetivo de fondo.
Tal cual, sí, de hecho, esta es la plataforma de lanzamiento, digo, están midiendo fuerzas como para ver cómo encaran el envión de acá a 2 años y qué es lo que hacen. Después también les tocará analizar qué cantidad de votos recibieron, a dónde, en qué sectores de la ciudad, que eso... O en qué lugares de las localidades, como para ver después hacia dónde apuntar, como para ver a quién tienen que convencer o tratar de dar muestras de que puede ser o hacer algo distinto para captar su voto de acá a 2 años. Están los que dicen que, sobre todo si el randazismo y a nivel nacional, ¿no?, tiene el caudal de votos necesario como para que Bali Buca esté entrando como diputado nacional, y ya Bali deja de estar liderando la escena local, el grupo que él representa, hay que ver si ese liderazgo tan marcado que él ha imprimido en ese grupo, no estando más en Bolívar, cómo le juega al votante, que es otra de las incógnitas, ¿no? Ese liderazgo fuerte deja o no reemplazante como sí, para que sus votantes
Los
acompañen y no se dispersen, exactamente, que es lo que en su momento parecía que iba a pasar cuando Juan Carlos Simón se fue desdibujando de la arena política, ¿no? Al no formar, entre comillas, digamos, a candidatos o a más de un candidato o a más de un líder político que pueda ser su sucesor, ¿qué pasa con esos votantes? Porque por ahí el votante está muy acostumbrado a ese líder. Y si no lo termina de convencer el que viene abajo, ¿y qué hace?
Se va. Que el personalismo es un vicio histórico de la política argentina, ¿no? El verticalismo, la construcción de liderazgos fuertes bajo los cuales no crece nada.
Tal cual.
¿No? Otro tema también es cómo vuelve a Bolívar Valley para afrontar sus últimos 2 años como intendente si no entra como diputado, ¿no? Porque Randazzo sigue midiendo 5%. Sigue complicado, uno ve que en las encuestas nacionales crece Massa,
sí,
y crece Pitrola, inclusive, uh-huh, que parecen ser los líderes que están captando el descontento de estos días, uh-huh, el descontento por la llegada de la tarifa del gas, por ejemplo, que está haciendo estragos en los hogares argentinos, y sin embargo Randazzo, que podría captar eso, lo que dicen las encuestas es que no lo está haciendo, ¿no? Entonces si Bali no entra como legislador nacional, deberá volver a Bolívar para afrontar 2 años más. ¿Cómo será ese periodo, si es que se da de esta manera? Es un tema también
a considerar.
Analizar o a considerar, claro.
Igualmente, las apariciones últimas que él ha tenido acá en Bolívar, en distintos actos de inauguraciones de obras, como candidato a diputado ya, en el interinato que está ejerciendo Marcos Pizano en la intendencia, ha marcado una postura... teniendo en cuenta, me parece, un poco esto, porque ha dicho en todas sus apariciones y a los que hemos cubierto más de una de esos actos, hemos escuchado las mismas palabras, más o menos en uno u otro lugar, como que más allá de lo que mi destino, en la posición en la que me ponga mi destino, sea como diputado o no, siempre Bolívar estará primero, seguiré haciendo obras, seguiré gestionando las obras para la ciudad. Me parece que en ese sentido...
Sí, vamos gestionando edificios con Luis María Mariano.
Claro.
Pasión por hacer, entre comillas, edificios.
Me parece que en ese sentido Bali es muy inteligente y está buscando, que ante una posible derrota, entre comillas, electoral y que no ingrese, volver sin mayor inconveniente acá, a su terruño. No da la impresión como que él se soltara, o que soltara Bolívar solo para buscar un otro cargo, que también es otra de las frases que él ha dicho: yo no necesito cargos, no quiero cargos, nunca fui por los cargos, no me interesan, sino lo que busco es el bienestar de la población. Entonces digo, discursivamente, y volvemos siempre a lo mismo, si uno lee entre líneas lo que ha dicho en el último tiempo, da a entender o puede entenderse como que no está tampoco viviendo una nube de fantasía y considera por ahí la posibilidad de que no ingrese y tiene que volver acá y seguir laburando por la gente de acá, ¿no? Que es lo que para lo que se lo eligió.
Bien, la última, Toli, porque son las 18:45 y ya viene el programa de Mario Chiqui Cuevas, Sin Fronteras, y me empiezan a mirar con odio todos alrededor. Menos mal que no lo veo a Jorge porque me tapa el reflejo de la ventana.
Claro, sí, se tiene un rictus complicado, Jorge.
Bien,
ya, sí.
¿Habitualmente o en este momento?
No, en este momento. Bien. No, está como
mucho
así, nada, se sonríe, pobre Jorge, no.
Bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Le saco el aire a este tipo.
Claro, sí, tal cual, no.
La última, entonces, ¿para qué está el miquismo, no? Acá también hay diversos análisis. Se descuenta que el piso que exigen las PASO, recordamos, más o menos 450 votos, lo alcanzará, porque se considera que ese es el piso de votos que tiene Miki. Sin embargo, él considera que serían más sus votos, ¿no? Porque con 450 sí, das el piso y seguís. Ahora, para llegar a octubre precisás muchos más votos, creo que más de 2.000 votos.
Sí, exacto.
Obviamente el espacio destila confianza, porque si no, ¿para qué se van a presentar, no? ¿Te parece que Miki puede llegar al Consejo? Que hay un descontento tal, si es que a él se lo vota por disconformismo, como para que le permita alcanzar el piso de votos. Digo, el descontento que hay hoy, ¿es con la política o con alguna fuerza en particular? ¿Es un escenario parecido al del 2001 o es diferente? Digo el 2001 porque Miki ahí estuvo con 1.400 votos,
sí, eso,
a la puerta del Consejo, pero fue el momento en el que se vayan todos. ¿Cómo es hoy? ¿Hay un descontento así o el descontento no es con la política, sino con alguna fuerza en particular?
A mí me da la impresión como que le va a costar en octubre a la izquierda llegar a ese número como para poder no ingresar al Consejo, que todos descontamos, sea del color político que fuere, que Miki Francisco sería una persona sumamente interesante dentro del Consejo Deliberante, por su postura ideológica, por su propuesta y también por su capacidad para argumentar y la posibilidad del debate, ¿no? Eso, que es lo que ellos cuentan como por ahí un bastión de para ganar votos. Pero en su momento, y cuando tuvieron el mayor número histórico de votantes, sí, había por ahí otra condición social de base, y él venía de una continuidad también a la participación política. Yo no sé cuánto le puede jugar a favor o en contra este impas que se tomó y desapareció por ahí un poco de los primeros planos de la escena política local. El descontento que hay, me da la sensación, tiene más que ver con los espacios políticos, con los grupos políticos. En la elección anterior, de hace 2 años atrás, mucha gente que por ahí se había visto desconforme, busquémosle la terminología que quiere, con Cristina y su grupo, votó a Cambiemos, una especie de voto castigo, por ahí como para ver, bueno, este grupo ya se fue un poco de mambo, por ponerle términos coloquiales, veamos si este otro nos puede ayudar. Y hoy está viendo que en algunas áreas el gobierno de Cambiemos viene tomando las decisiones que prometió, viene haciendo cosas interesantes, pero lo que todos sabemos, se habla en todos los canales, diarios, radios a nivel país, la economía no arranca. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase "la economía no arranca"?
Sí.
Y como la economía no arranca, quienes más lo sufren, como siempre, son los sectores de ingresos más bajos. Hay que ver, ¿no? El descontento me parece que está por ahí localizado con el grupo que gobierna en este momento a nivel nacional.
Lo cual perjudicaría a mí, si es solo con ese grupo y no con la política, perjudicaría a Miki.
Hay que ver justamente el votante que por ahí no fue histórico radical, ni de Cambiemos, ni del PRO, y que apostó por ese espacio buscando una alternativa, otra opción, sin tener la fuerte convicción ni ideológica ni política, ¿qué va a hacer? ¿Si se va con Miki o se va para otro lado? Y lamentablemente, si tenemos en cuenta los votos estratégicos, digo, lamentablemente de acuerdo a dónde se posicione cada uno, ¿no?, dentro de los grupos políticos, si el voto estratégico tiene que ver con acompañar o no a un posible ganador, la persona que lo piensa así, a mí que le juega en contra. Porque digo, claro, si busca el voto va a ser, bueno, no me gusta hasta ahora lo que he hecho, cambiemos, no los voy a votar, les voy a hacer un tirón de orejas, acaban las legislativas para ver si cambian o no el rumbo en esto que se considera que no están acertando, para ver si corrigen de acá a 2 años, y después de acá a 2 años lo voto o no. Ahora, ¿qué hago? ¿Voto a Miki, que no sé si va a entrar, o voto a otro que es más fácil que entre? Entonces, en esa disyuntiva me parece que por ahí Miki pierde, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta por ahí otras cuestiones, es un buen candidato, eso es inevitable, pero me da la sensación como que no le va a alcanzar.
Toli, gracias mil.
Por favor, un placer, como siempre.
Y después de las elecciones nos juntaremos nuevamente para analizar lo que pasó, ¿te parece?
Dale, pasamos un cepillo, dirías vos. No, bueno, no, otro
¿va cepillo. ¿Va a llegar el momento del cepillo?
No, yo siempre me mantengo en una paz calma, no soy la más confrontativa, vos ya me conocés, así que trato de ser menos, lo menos agresiva posible.
Sí, vos, no más, Ricardo Iorio.
Tal cual.
Bueno, vamos a compartir, Virginia Greco pasó por Fuga con su análisis acerca de las PASO, y vamos a compartir.